Quiero que me acompañen Isaías capítulo número 41. Capítulo número 41. Voy a estar leyendo los versículos desde el 8 hasta el 16. Y pongamos atención a esta lectura porque hay un pensamiento dominante en esta lectura de que no temamos, de que no temamos. Isaías 41, versículo número 8 dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Vamos a orar. Una vez más nos acercamos a tu trono de gracia, misericordia y poder. Una vez más queremos reconocer tu grandeza. Tú eres excelso, majestuoso y sublime. Tú estás en tu trono, trono sempiterno, trono de gloria y de paz. Tú soberanamente gobiernas todas las cosas. Tú eres el Dios de la gracia y de la misericordia. Aquí estamos. Aquí estamos congregados porque deseamos escuchar tu voz. Ven, ven poderosamente y háblanos al corazón. Toma a tu siervo, tú conoces su necesidad. Tú conoces todas las cosas que él no conoce, que no conoce y necesita conocer. Llénalo de tu poder, llénalo de tu gracia, llénalo de una palabra compasiva para tu pueblo. Concédenos conocer algo más de lo que significa no tener temor y confiar plenamente en ti. Oh Señor de los cielos, perdona nuestros pecados, que nuestros pecados no sean un obstáculo para que tú vengas con poder a hablarnos tu palabra, sobre todo los pecados de tu siervo, las debilidades de tu siervo. Oh ven, lávalo con la sangre del Cordero. Y que Él pueda hablar como conviene tu bendita palabra. Y que tú seas glorificado en todas las cosas. Te lo rogamos con acciones de gracias por concedernos estar aquí en esta hora. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. 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 Si hay una enseñanza que nosotros debemos los pastores traer una y otra vez al pueblo de Dios, es esta enseñanza sobre cómo se interrumpe la paz en nuestras vidas. Las luchas, los temores, parecieran que llevan la voz cantante en nuestras vidas. Sobre todo en esta generación que nos ha tocado vivir, especialmente en esta nación que vive amenazada por el terrorismo y que uno tiene a veces ciertas reservas de estar en lugares donde hay mucha gente. Pero olvidándonos de eso y pasando a nuestras vidas normales, la paz se interrumpe por causa de nuestros temores que vienen. Pastor, necesito casarme. Vienen temores por eso. Tienes temor. Tu matrimonio. Jóvenes y niños con temores. Nuestros empleos, ¿qué va a pasar? Las enfermedades que están en nosotros, a veces enfermedades que duran mucho tiempo y pasa el tiempo. Y en vez de pensar y de recibir que se resolvió tal cosa, se agrega otra enfermedad. ¿Qué pasa? Vienen temores. Las viudas tienen temores. Los huérfanos tienen temores. Pero la pregunta es, ¿conoce Dios de nuestros temores? ¿Sabe Él que hay temores en nuestras vidas? Y yo pudiera mencionar aquí una serie de cosas que vinieron a tu mente en la medida en que yo estaba hablando, pero tómalo eso. Pero ¿conoce el Señor esto? Nuestro Dios conoce que hay cosas que producen temor a nosotros. Y podemos traer algunos ejemplos de esos temores que llegan a nosotros. Por ejemplo, una conciencia culpable por nuestro pecado trae temor, trae miedo. Mencionábamos en la hora pasada cómo Adán se escondió después de pecar porque tuvo temor. Tenemos temor a que vengan juicios de Dios sobre nosotros, como dice el Salmo 119, versículo número 120. Mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. Eso es un miedo real, eso es un temor real y que debe estar en todos nosotros. Tenemos temor también de los hombres, del rostro de los hombres, de aquellas cosas, de ciertas personas que tienen poder y que nos pueden hacer daño a nosotros. Como dice Proverbios 29, versículo 25, el temor del hombre es un lazo, no pondrá lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Nos trae temor las consecuencias de nuestras acciones. Como nos habla Éxodo 2:14, de cuando Moisés tuvo miedo cuando se supo que él mató a aquel egipcio. Y tuvo que irse, tuvo miedo. Muchas veces nosotros nos concentramos y nos da temor pensando en cosas que pasaron atrás en el pasado. Tenemos temor al futuro, por ejemplo. ¿Y por qué tenemos temor al futuro? Bueno, porque nosotros no tenemos control del futuro. Nosotros no sabemos lo que va a pasar en la próxima hora. Entonces eso nos da temor. Y comenzamos a hacernos preguntas, ¿y si? ¿Y si al pastor de Lawrence no le dan la residencia? ¿Qué va a pasar con la iglesia? El Señor sabe lo que va a pasar con la iglesia. Y el Señor sabe lo que tendrá para el pastor Juan Martínez en otro lugar. El Señor sabe, pero vienen los temores, vienen las dudas. ¿Cómo será mi vida si? ¿Y si? Y estas cosas nos pasan a todos. Tenemos temor de la muerte también. Tenemos temor a morir, porque el Señor no nos hizo a nosotros para morir.
Sin embargo, sabiendo de todos estos temores, el Señor nos dice en su palabra, no temas. Ahí es que me quiero concentrar. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si nosotros meditamos y reflexionamos con cuidado, lo que el Señor nos está pidiendo es algo difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque hay temores que son reales. ¿Acaso no es real la manera en la que reaccionamos cuando recibimos una mala noticia? Es verdad que nos da temor. No nos da temor cuando alguien nos tiene mala voluntad. Nos da temor. Nosotros queremos estar bien y en paz con la gente, pero hay gente que no. Y eso nos trae temor. No nos da temor la posibilidad de perder nuestros empleos, nuestros negocios, de perder nuestros hogares, de perder cosas valiosas que tenemos, de perder a nuestros seres queridos. Sí nos da temor, trae temor esto. La pregunta es, ¿cómo puedo tratar con esos temores? Según la palabra de Dios. Van a llegar. Están ahí. Y en primer lugar quiero tratar este versículo concentrándonos en el temor que viene a nosotros por nosotros estar concentrados en nosotros mismos. Hay un temor que viene, ¿sabe por qué? Porque tú estás demasiado concentrado en ti. Yo, segundo, yo y tercero, yo. De manera que hay una concentración en ti demasiado profunda y eso te trae temor. Hay una depresión incluso que viene por tú estar centrado o centrada en ti mismo. La verdad, amados hermanos, es que la mayoría de nuestros temores vienen como resultado de nosotros concentrarnos y centrarnos en nosotros mismos y nuestras circunstancias. Nuestros temores más fuertes y paralizantes vienen cuando nos centramos y concentramos a ver nuestras vidas desde nuestra perspectiva solamente. Y hay un plan eterno de redención que el Señor comenzó desde antes de la fundación del mundo, que se está llevando a cabo en el mundo. Pero tú y yo nos concentramos en nosotros y nuestras circunstancias para nosotros querer que pase lo que nosotros queremos que pase en el tiempo que queremos que pase. Express. Ahora la pregunta que surge aquí es, ¿por qué nos dice Dios que no temamos? Una buena pregunta que tú puedes hacer, ¿por qué Él dice que no temas? Es Él que dice, no es el pastor Martínez que está diciendo aquí, es Él que dice. ¿Acaso un matrimonio con dificultades serias no es real? ¿Que yo deba tener temor, dice una mujer, o dice un hombre, no es real? ¿Acaso esas deudas que yo tengo y las dificultades que tengo son imaginarias? No son imaginarias, están ahí, los biles están ahí. Nuestras enfermedades no son imaginarias, conocemos, hermanos, que están por mucho tiempo enfermos. Eso no es imaginario. Eso es que todos los días los hermanos tienen que luchar con estas cosas. Ellos mismos y sus familiares. ¿Es acaso el futuro algo difícil de descifrar? ¿O fácil de descifrar, perdón? No. Dios no nos está llamando a negar aquellas cosas que pueden traernos temor y que nos causen temor, sino que Dios quiere que nosotros no vivamos vidas paralizadas por nuestros temores. Eso es lo que Dios está mandando aquí. Hay temores reales, hay situaciones y circunstancias reales y difíciles, pero Dios está llamando aquí a que tú no te concentres en aquellas circunstancias que están en tu vida, porque Él te manda a no paralizarte por las circunstancias adversas que llegan. Dios quiere que ahora, si te encuentras bajo temores paralizantes, Dios quiere que tú dejes de temer. No temas, porque yo estoy contigo. Nuestro Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y Dios considera estas palabras como suficiente para que tú dejes y yo deje de temer. El hecho de que Dios está con nosotros, su presencia especial, debe ser suficiente consuelo, suficiente alivio, suficiente reposo para todo hijo suyo. Esta fue la misma enseñanza que trajo nuestro Salvador en Mateo 28, 18 al 20. Vamos a buscarlo, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, no algunas veces estaré con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es: ¿estamos nosotros los creyentes verdaderos conscientes de la presencia especial de Dios individualmente en nuestras vidas? Eso está consciente. Cuando tú te levantas cada día, ¿tú estás consciente de la presencia de Dios en tu vida, con tus pensamientos, con tus palabras, con tus motivaciones, con tus acciones? ¿Estás tú consciente de esa verdad? ¿O hay algunas veces que tú te le vas? ¿Hay algunas veces que tú no estás y que tú sabes, bueno, Él no está aquí ahora? No. Aquí dice que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero la pregunta aquí es: ¿quiénes son aquellos con los cuales el Señor está todos los días? Su presencia especial está con Él. Aquellos que el Señor está con ellos todos los días son aquellos que Él ha salvado por el poder de su gracia y su misericordia. Y mírelo ahí, en el contexto, Isaías 41, en el contexto de Isaías 41, nosotros podemos, y lo leímos, en el versículo 8 dice, 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. De manera que esta es una salvación por gracia, que es que él ha escogido a esta persona para que sea de él. Te escogió, te llamó desde los confines de la tierra. Cuando tú no estabas buscando a Dios, Dios vino a través de su Espíritu y de su palabra y te dio convicción de pecado, de justicia y de juicio, y te arrepentiste y creíste en el seguro y único sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, por su misericordia y por su gracia. De manera entonces que hay un remanente escogido por gracia de Dios. Eso es lo que nos dice Romanos 8:28 también. Esta es la misma enseñanza que nos trae Romanos 8:28 en adelante, y sabemos que a los que aman a Dios o a los que obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora bien, ya hemos establecido que solo a aquellos que han sido llamados y salvados por su gracia es que esta promesa está disponible. Ahora bien, una buena pregunta sería ahora, ¿cómo podemos describir a aquel que nos promete su presencia? ¿Podemos nosotros saber quién es? Yo creo que es una buena pregunta, yo creo que es bueno saber si alguien me dice que quiere estar conmigo en algún sitio o que quiere hacer un negocio o lo que sea conmigo, yo debo saber quién es, de dónde viene y cuáles son las características principales de esa persona. Lo primero que nosotros vamos a ver en este sentido con respecto a la descripción de aquel que promete su presencia a nosotros es que es un Dios infinitamente inmenso. Y aquí quiero que nos concentremos a ver la grandeza, el poder y la gloria de aquel que está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Muchas veces nos involucramos a pensar y a ver las circunstancias que están sobre nosotros y esas cosas. Y nos descuidamos y nos desenfocamos de aquel que habla a nosotros a través de su bendita palabra. Entonces, ¿quién es? Él es infinitamente inmenso. Mírelo en el Salmo número 40, nos habla de la descripción de nuestro Dios. Salmo número 40. Versículo número 12, primeramente. El profeta inspirado hace preguntas aquí. ¿Quién midió las aguas? Y aquí cuando dice las aguas, es las aguas del mar que se refiere ahí. ¿Quién midió las aguas del mar con el hueco de su mano? Y los cielos, ¿quién lo midió con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Tres dedos. Hay mucho polvo en la tierra. Con tres dedos, él juntó. Escúchenme, niños, jóvenes. Oigan el Dios que nosotros conocemos. Escuchen, jóvenes. Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Versículo número 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Las naciones. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 17. Como nada son todas. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas a menos que nada y que lo que no es, las naciones. He aquí una descripción de aquel que nos promete su presencia. Una parte de la descripción, vamos a seguir describiéndolo. También él es un Dios infinitamente sabio. Infinitamente sabio, y eso nos enseña en el mismo capítulo 40, los versículos 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le enseñó, le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? La respuesta es nadie. Nadie puede enseñarle a él. Pero además de eso, él es un Dios soberano. Soberano. Mire los versículos 23 y 24 del capítulo 40. Él convierte en nada los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Él es soberano. Él sostiene, dirige, dispone y gobierna con todo poder y autoridad todas las cosas. Pastor, ¿y qué es lo que está pasando hoy día? Que estos políticos y estos jueces están tomando... El Señor se reirá de ellos. Tenemos que orar por compasión del Señor para esas gentes. El Señor soberano tiene poder, control, derecho y autoridad sobre todas las cosas. Es ese Dios que está prometiendo su presencia en tu vida, hermano querido. El soberano de la tierra. Reduce a nada a los poderosos. Y usted los oye suapeando el piso con tantas cosas en contra de la ley de nuestro Dios. Debemos orar como oró nuestro Señor. Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pero Él también es un Dios de infinito poder, todopoderoso, versículos 26 y 28. Dice el verso 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios, pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se cansa, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Alabado sea nuestro Dios. Ese es el Dios que hemos creído nosotros. ¿Crees tú en ese Dios vivo y verdadero? ¿Crees tú en ese Dios? Oh, escúchame, tú que estás aquí, que no conoces al Señor. Escúchame bien. No salgas de aquí sin tener un encuentro personal con el Señor. Sin clamar a Él que tenga misericordia de ti y te lleve al arrepentimiento y a creer verdaderamente en su poder, en su gracia y en su misericordia. Ese es nuestro Dios. ¿Tú crees que es jugando que están este grupo de hombres y mujeres que están aquí adorando al Dios verdadero? No, ellos han entendido verdaderamente lo que es ese Dios por su gracia y por su misericordia. Quiere el Señor darte la salvación hoy a ti. Hermanos amados, nuestro Dios, ese que es infinitamente sabio, poderoso, soberano, nos dice: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Ahora, es importante, y escúchame, amigo incrédulo que está aquí, es importante ver un contraste entre ese Dios y nosotros. Sí, para que tengamos una idea más firme sobre esto, ¿qué somos tú y yo? Salmo 40, Isaías 40, nos habla en los versículos 6, a partir del versículo 6, voz que decía: da voces o clama. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y que toda su gloria como la flor del campo. ¿Y qué le pasa a la hierba? Bueno, la hierba se seca. ¿Y qué le pasa a la flor? Bueno, la flor se marchita o se cae. Porque el viento de Jehová sopló sobre ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios vivo, de nuestro Dios, permanece para siempre. Y esta es la palabra que estamos predicando para ti. De manera entonces que hay una mentira del diablo aquí, que dice: seréis como Dios desde el principio. Y muchos hoy se están creyendo que son como Dios. Pero tú eres como la hierba del campo, que se cae y se marchita. O como el humo, esa neblina que en las mañanas comenzamos a mirar cuando hay frío, y cuando venimos a ver al mediodía ya no hay neblina. Eso eres tú y yo. De manera entonces, para aplicar este punto a nosotros, apropiémonos de la presencia de Dios en nuestras vidas particulares. Pero nuestro texto no solamente nos llama a no tener temor porque Él está con nosotros todos los días con una manera especial, sino también nos dice que no nos desalentemos, que no desmayemos, que no nos deprimamos, que no nos desanimemos. Alabado sea nuestro Dios, tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de cuando estamos sin ánimo aquí y allá. El Señor tiene cuidado. Pero la verdad es que hay muchas cosas que nos desaniman. Nos desaniman el ver a nuestros hijos después del esfuerzo que hemos hecho por años, no amando al Señor. Nos desanima verlos sin ese deseo de hacer la voluntad del Señor. Nos desalienta la tanta maldad que vemos a nuestro alrededor. Nos desalienta Cuando nuestro cónyuge no es creyente, no conoce al Señor o no está creciendo debidamente en la gracia y en el conocimiento pleno de la palabra de Dios, eso nos trae temores, nos desalienta, pero no hay mayor causa de desaliento para un creyente verdadero que él mismo. Sus propios pecados, sus deberes descuidados, su descuido en los medios de gracia que Dios ha establecido. Comienza un libro y no lo termina. Comienza una cosa y no la termina. Su falta de celo por la gloria de Dios y la extensión de su reino. Su deseo de buscar gloria para él mismo. Su mundanalidad, su falta de piedad, su hipocresía, etcétera, etcétera. No hay mayor desánimo cuando miramos hacia adentro y miramos nuestros descuidos y nuestros propios problemas. Quizás hoy mismo tú viniste aquí a este lugar de adoración, desalentado contigo mismo al experimentar alguna de estas cosas que he hablado. Te ha acercado tal vez como leía el pastor Martínez, con los labios, con las bocas, cantaste, pero tu corazón está lejos de Dios. Posiblemente puede ser que pase eso. Ahora bien, sientas lo que tú sientas, el Señor ahora está llamándote diciéndote que Él está contigo y que no te desalientes. No te desalientes porque yo estoy contigo. No solo que Él está contigo porque Él es omnipresente y Él está en todas partes, sino que Él está contigo individualmente y personalmente como un Dios en Cristo Jesús a través de su Espíritu. Él está contigo. Por lo tanto, esta realidad de su presencia implica varias cosas. Él está contigo como un Dios misericordioso. Él tiene misericordia de nosotros. Pero por nuestra incredulidad, y en nuestro desaliento personal, nos olvidamos que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Por eso es que Él es tan paciente con nosotros. Él quiere que siempre nosotros le veamos a Él como Él se revela en las Escrituras. Y el Salmo 103 nos habla de cómo Él se revela en la Escritura para con su pueblo. Miren los versículos desde el 8 hasta el 14. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Por lo tanto, no te desalientes. Si el Dios que se revela en las Escrituras es tu Dios y es mi Dios, entonces no tenemos razón para desalentarnos, para desanimarnos, ni para deprimirnos, sino que tenemos que ir a la Escritura a buscar su misericordia, su poder y su gracia a través de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará la misericordia de Jehová. Muchas razones tendremos de gozarnos en Él, porque Él nos trata con compasión. ¡Qué Dios como tú! Pero Él también está con nosotros como un Dios todopoderoso.
Él también está con nosotros como un Dios inmutable que no cambia. Él es un Dios todopoderoso. Pero para asegurarnos de que Él no va a estar con nosotros como un simple espectador, sino de una manera personal y activa, el Señor también nos da la siguiente promesa en el Salmo 41. ¿Cuál es la promesa? Perdón, Salmo 41 no, Isaías 41, segunda parte. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo primero que vemos es que esta es una promesa segura. No hay titubeos aquí. Ciertamente, ciertamente te ayudaré. Sí, ciertamente te ayudaré. No hay duda de que Dios cumple y ha cumplido estas cosas en nosotros. Piensa, piensa hacia atrás. Cómo Él te ha suplido de todas tus necesidades. Cómo te ha dado más allá de tus necesidades hasta hoy. Piensa. ¿Y cuáles son los elementos de esta promesa? Te ayudaré, te fortaleceré, te esfuerzo, te sostendré. El Salmo 37 nos habla algo, nos da cierta luz en esta promesa. En estos elementos de la promesa, Salmo 37. Versículos 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Alabado sea su nombre. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A veces nuestro Dios permitirá que aquello que nos causa temor y desaliento continúe sin resolver, pero Él fortalecerá nuestras almas en la medida que dependamos de Él, en dependencia de Él, en oración con Él y haciendo su voluntad. Él estará con nosotros porque esa es su promesa. El Señor también te ayudará. El Señor también dice, yo te ayudaré. No olvidemos que el Señor es el Dios de la providencia. Él sabe cómo dirigir todas las cosas de tal modo que nos puedan ser de ayuda en nuestro peregrinar en este mundo. Hay cosas que no entendemos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Dios en su providencia está moviéndolo todo, y cuando nos acercamos a Él y esperamos en Él, en su tiempo y según su voluntad, entonces Él nos revela, míralo aquí, que Dios nos dé esperar en Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Esto es entonces lo que podemos llamar una ayuda de parte de un Dios amoroso, tierno y compasivo. Él nos promete que nos va a sostener, porque hay un momento en que nos vamos a sentir que nos estamos cayendo y nos caemos, pero Él nos sostendrá por su gracia para que así perseveremos hasta el fin. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, ciertamente sí te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Nuestros temores entonces disminuirán
en la medida en que confiemos plenamente en la palabra de Dios. Colosenses 4:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. De manera que una abundancia de la palabra de Dios en nosotros nos capacitará para nosotros entender y comprender la presencia de Dios en nuestras vidas y glorificar su nombre a pesar de los temores, a pesar de todas las circunstancias que vienen en nuestras vidas. Ahora bien, quiero traer en los minutos que me quedan unas palabras a aquellos que están aquí que no conocen al Señor. Y voy a comenzar diciéndote que esta promesa no es para ti. Tus temores no tendrán ayuda. Tus temores no van a ser sostenidos. Tú no tienes para ti la presencia especial de Dios como lo tienen aquellos que en Cristo Jesús han sido salvados por su poder y por su gracia. Tú no tienes eso. Ahora yo te voy a dar algunas direcciones de dónde tú estás y hacia dónde tú vas. Mateo 25:31. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Leíste en las noticias lo que pasó en estos días con José Fernández, aquel pitcher de los Marlins? Salió el sábado de su casa y no volvió junto con dos amigos más. Triste noticia, muy triste noticia. Recientemente, hace unas 3 semanas, un señor de 40 y pico de años en la ciudad de Lawrence, taxista, hermano de un amigo, salió por la mañana a trabajar en el taxi. Al mediodía, en un lugar de Lawrence, le dio un infarto y no volvió tampoco. Tuve la oportunidad de estar allí y ver el dolor profundo en esta mujer con 3 hijos, desconsoladamente. De manera que todos morimos y no sabemos cuándo es que vamos a morir. Y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de otro juicio. Ok, lee conmigo. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
a esas gentes es que Él le dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Pero tú no eres de esa gente. Tú no eres de ellos. ¿Qué tienes que hacer? Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que tanto amó el mundo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y ahora Él te llama a que te arrepientas y a la vez crea, para que tú seas de los llamados, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. De manera que Él te llama a ti para que Él te arrepientas de tus pecados y crea en el Señor Jesucristo para que pueda disfrutar de las bendiciones de esta asombrosa e indescriptible salvación. Según Hechos 16, 31 y 20, 21. Ahora tú puedes preguntar, ¿qué es lo que es el arrepentimiento? Voy a tratar de explicártelo. Usando las palabras de un siervo de Dios, dice él, el arrepentimiento implica nuestra determinación sincera o tu determinación sincera a repudiar del corazón tu vida obstinada y ególatra y autojustificada de resuelta rebeldía contra Dios. Tú has vivido de rebeldía contra Dios. Entonces tú tienes que arrepentirte de eso. Pero la palabra de Cristo dice en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ese es nuestro Salvador. Todo aquel que cree de verdad en Él y con un corazón sincero viene en arrepentimiento. En 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tres cosas van a pasar después que venga. Creyendo en el sacrificio de Cristo, arrepentido de tus pecados, lo primero que ocurre es que todos tus pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros, y Dios le acreditará una perfecta justicia que nadie te podrá arrebatar jamás. La Biblia define este estado de justicia como justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero no solamente eso vas a tener, se instalará en la corte celestial como un hijo adoptado de Dios. Y también se te dará el don del Espíritu Santo para que viva contigo todos los días, eternamente y para siempre. Ven a Cristo, clama a Él para que te dé la sabiduría que tú necesitas para arrepentirte de tus pecados y venir a Él con fe, creyendo en su sacrificio perfecto. Amado hermano, amada hermana, que estás aquí, no temas, dice nuestro Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que la gracia y la misericordia de nuestro Señor nos guíen todos los días de nuestras vidas. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, poder y gracia. Gracias por el favor que tú has tenido con tu siervo para que esté aquí. Gracias porque solo tú puedes dar fuerza y gracia. A ti te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Queremos suplicarte, suplicarte desde lo más profundo de nuestros corazones, que tú salve a algunos entre nosotros, que tú resucite de entre los muertos espirituales a un alma de las que están aquí sin conocerte, que tú les dé arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo para la gloria de su nombre. sigues tú con tu pueblo. Nosotros te alabamos y te bendecimos. Te suplicamos que tú bendigas tu palabra en el corazón de tu pueblo y que todo temor sea llevado cautivo a la cruz de Cristo y Él sea glorificado, porque por nosotros murió aquel que era inocente. A Él sea la gloria en su iglesia eternamente y para siempre. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Amén.